Saludos para María Simón, buen día.
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Daniel Superviel, a quien ya escucharon.
Muy buenos días para todos.
Él habla de héroes. Estamos recibiendo a los héroes que vienen de Turquía. Rosario está siguiendo de cerca la caravana. ¿Lograste engancharte en el conjunto de autos? ¿Cómo es?
Mira, estoy exactamente detrás del carro de bomberos. Creo que tengo en este momento tres autos delante, pero estoy a muy pocos metros con Alberto Teixeira, que me lleva prendida acá por las frenadas, pero a muy pocos metros del bus turístico que en la parte de arriba y además totalmente en intemperie lleva a los héroes de Turquía, que como tales los está recibiendo a Montevideo. Vieran lo que es la caravana, no alcanzo a ver el final, la cola de la misma, pero todo a su paso son saludos en algunos puntos, concentración de gente, sobre todo en los semáforos, ni que hablar lo que es la pasada debajo de las obras. Los obreros todos colgados, saludando, realmente es impresionante.
Para darle una referencia, ¿no?, a la audiencia, están en la zona de Playa Honda, ¿no?
Exactamente, entonces supongo que casi que me tenés en pantalla, si lo están viendo. Sí,
hace un rato te vi, o mejor dicho, vi el auto en el que viajás, que claro, cuando la cámara que va en el ómnibus mostró hacia atrás, aparecía efectivamente un lugar por detrás del carro de bomberos.
Exactamente. Bueno, ya te digo.
Va bastante rápido, ¿no?
Rápido porque, bueno, porque no hay, digamos, va muy escoltada por motos, y la Rambla en sí permite, y sobre todo porque no agarró el momento de la rush hour, esto está un poco más atrás, y porque la gente está a lo largo de toda la Rambla, o sea que no se ha tirado la calzada. Creo que realmente vamos a llegar en muy buen tiempo a 18 de julio, donde posiblemente las cosas se compliquen un poco.
Bueno, cuando sea necesario nos llamás de nuevo, ¿de acuerdo?
Cómo no, hasta luego.
Bueno, tú tiraste, de hecho, el tema, Daniel.
Sí.
¿Cómo hay que recibir a estos muchachos?
No, creo que sí, que hay que recibirlos con aplausos, con honores y con respeto, sobre todo con mucho respeto, porque, breve, Emiliano, porque esto no es una tertulia de fútbol, creo que realmente el proceso de que inició el maestro Tavares hace un par de años es realmente increíble, es el mejor periodo de la historia del fútbol uruguayo por creo que en toda su historia, Mendel, bueno, por ahí en la década que salimos campeones olímpicos y terminamos en el 30. Es realmente increíble para ser un país de 3 millones. Yo que viajo algo y que he estado viajando por América Latina por el fútbol, en otros países dicen que es un millón. Somos solo 3 millones, estamos compitiendo contra potencias. Guita 100 veces mayor que las nuestras y logramos estar en los mejores 4 del mundo en todas las divisionales en los últimos años. Yo creo que es para sacarse el sombrero. Y estos chicos, bueno, llegaron a la final, no se dio por los penales, pero me parece que jugamos un juego muy, muy, muy profesional, muy bien, y que hizo honor al ADN del fútbol uruguayo, limándole las aristas negativas, como era la guapesa de partir a alguien por la cabeza con una patada y no sé. Así que yo lo felicito.
¿Connie?
No, a mí me encantó. Yo no tenía ninguna expectativa y conozco poco porque no voy nada al fútbol local, y estos chicos todavía, con alguna excepción del caso del Diente López y algún otro más, siguen jugando en el torneo local. Pero la verdad es que a medida que pasaban los partidos fui reservando el tiempo para verlos todos, y el sábado disfruté mucho. Me pareció que fue un estupendo espectáculo. Había quedado impresionado con los penales del partido anterior, en lo que habían estado tan precisos, porque sacando el primer disparo que había sido atajado por el golero de Irak, los demás habían sido muy buenos tiros, y esperé así con expectativa, después me frustré, pero tampoco me parece que me dejó una desazón, más bien qué lástima, estuvimos ahí al borde, y el desempeño durante el partido, yo confieso que tenía temores que nos pasara esas veces que uno dice, que termine lo antes posible el partido. No, la verdad es que durante todo el partido Uruguay enfrentó con mucha clase, no vi rifar pelotas, tampoco es que hacen 75 pases, pero digamos, generaban oportunidades de gol, y bueno, y en algún caso los jugadores más agresivos o más incisivos no tuvieron buena fortuna, que también se requiere en meter algún tiro al ángulo, pero muy lindo estuvo, la verdad, y disfruté mucho.
Para quienes necesitan la información, en este momento el ómnibus va por la zona de la playa del buceo, ¿no? Exacto. Y tanto en el pasaje por Malvin como ahora en el buceo ya empieza a notarse, sí, la presencia de gente, de volúmenes de gente en las aceras, ¿no?
Ahí se ve cuando llegan a Rambla y propios, ¿no?
Sí, ahí están a la altura de la Rambla y propios. Daniel, hay que festejar, hay que recibirlos de esta manera.
Sin duda, sin duda. Esta generación es increíble, ¿no? Yo creo que no nos damos cuenta. Fueron al Mundial Sub-17, llegaron a la final, fueron al Mundial Sub-20, volvieron a llegar a la final. Y creo que de mayores no van a dar mucha satisfacción porque son, me parece a mí que, practican un fútbol moderno, ¿no? Tienen, creo que los técnicos que tiene la selección Sub-20 y Sub-17 son técnicos modernos.
Es interesante eso que estás diciendo porque... ¿Cuántas críticas ha recibido el ingeniero Berseri? Por lo contrario, de quienes lo acusan de lo contrario.
Los que lo critican en realidad no tienen argumentos muy sólidos. Yo me he detenido a tratar de entender qué es lo que le están criticando y me da la impresión que la única crítica seria es que no puso de titular en el primer partido a López, al diente López. El resto de las críticas no tiene ningún asidero. Me parece que Berseri se destacó como un gran técnico en este Mundial. Pero yo me quiero quedar en el tema de esta generación, ¿no? Porque es muy muy raro, ¿no? En general, no sucede esto, ¿no? Que siendo sub-17, luego siendo sub-20, vamos a ver qué ocurre en el futuro. Probablemente la próxima sub-20. Probablemente no, la próxima sub-20 va a tener que competir por ir a las Olimpiadas y si eso se da, esta generación va a ser la que va a ir a los Juegos Olímpicos. Tal vez esta generación tenga una nueva chance, espero que sea así, pero bueno, en realidad yo creo que hay que recibirlos, hay que felicitarlos y tenemos que sentirnos contentos, ¿no?, de estas cosas.
María, ¿tú?
Yo estoy muy contenta con este resultado y en general con la actitud del fútbol uruguayo. En este caso, bueno, salieron segundos, es estupendo en un campeonato mundial y además los partidos que jugaron fueron con dignidad, con corrección, perdieron casi al azar, porque cuando se termina penales es casi un juego de azar. Hicieron partidos con corrección, yo no soy experta, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, cuando se juega con honradez, jugándose a hacer las cosas bien y no de repente a hacer un foul que está al borde de... la posibilidad.
Con nobleza, ¿no?
Con nobleza, con un juego fair play, estrictamente hablando. También cuando los he visto hacer declaraciones, esta vez no vi tanto, me acuerdo más de otras instancias, que declaran con sobriedad, con hablando bien, incluso fueron reconocidos por la Academia de Letras cuando la selección uruguaya en Sudáfrica.
Mira, te interrumpo porque hay un oyente, Osvaldo, que dice cosas muy parecidas. Claro que hay que festejar un vicecampeonato mundial para premiar y estimular el esfuerzo realizado, pero además se festeja y aplaude la excelente representación e imagen nuestra que estos jugadores han dejado.
Eso era lo que yo quería decir, que uno se siente orgulloso. No solo lo hacen pasar vergüenza en el resultado, sino que lo hacen sentir contento de su comportamiento. Y lo que decía, no me acuerdo quién lo decía, que el relacionarlo con la cantidad de población no es menor. Porque si uno tiene mucha gente y selecciona al 1% que juega mejor, puede juntar más fácil muy buena gente. Ojalá esto se corresponda, yo creo que ya se está empezando a corresponder con una mayor preponderancia de la educación física. Se aprobó la educación física en toda la escuela pública, la recreación también, porque no solo hacer gimnasia. Y ahí entonces uno no solo encuentra mejores jugadores, sino que todo el mundo tiene una mejor salud y aprecia también mejor los deportes. No hay nada mejor que haberlo practicado para apreciar cómo se hace. Eso es lo que a mí me falta, ¿ves?
Daniel, súper bien, vuelvo contigo.
Sí, brevemente. No sé si recuerdan, y voy a citar a Diego Forlán, cuando aquel célebre recibimiento acá en Libertador, que estaba, bueno, cuando tuvimos el cuarto puesto del Mundial, Forlán dijo algo que creo que es muy muy interesante. Dijo, le dijo a todos los uruguayos, no solo en el fútbol los uruguayos se pueden destacar como nos destacamos nosotros, ¿no? Me parece que fue un mensaje que pasó ahí entre los aplausos y el jolgorio aquel impresionante que vivimos, pero bueno, que creo que es una señal que puede bajar perfectamente a todos los niveles, y es así, somos pocos, pero digo, deberíamos apuntar a ser como somos en el fútbol.
Hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que si viene figuras muy destacadas como Forlán, como muchos otros que se pueden nombrar, es un fútbol esencialmente de equipo. Y eso también me parece un ejemplo para cómo hay que hacer todas las cosas.
Ahora, hay figuras también, ¿no?
Claro, claro que sí.
Hay oyentes que preguntan, ¿acá estarán los futuros Cavani? Bueno, hay alguno
sí, el Nico López
que se perfila, ¿no?
Nico López, Avenatti, creo que son jugadores, ya están en Italia.
Georgian. ¿Eh? Georgian me pareció un jugadorazo.
De Arrascaeta.
¿Qué nombre? Georgian.
Sí, sí, no, pero
vino a Berlín de mi tía.
Sí, exacto, es de Río Negro y sus padres son gente muy sencilla. El otro día vi una nota que estaba muy buena desde el pueblo de Nuevo Berlín, en que las autoridades, creo que el alcalde, consiguió poner una pantalla gigante y ahí estaba todo el pueblo disfrutando. Y la señora ha contado unas cosas maravillosas que muestra también lo que es la... Es decir, parece que era un chico muy aplicado a su gusto por el fútbol, pero también un hijo obediente. Y la mamá le decía, no, él quería unos zapatos, no sé cómo eran. Dijo, no podemos, si un día podemos, te vamos a comprar ese zapato. Bueno, seguro que ahora con total tranquilidad va a poder comprar el zapato que quiera.
Para terminar, vuelvo a Superbiel, a Daniel Superbiel. Hace un rato se hablaba de... El director técnico, del ingeniero Berseri. Tú lo conoces muy de cerca.
Sí, lo conozco.
Y no solo porque lo conoces, tenés una muy buena opinión de él. Sí, contanos sí, en tres palabras.
En tres palabras. Juancho Berseri empieza dirigiendo la Liga Universitaria, Círculo de Tenis. Fue el golero de Julio Rivas, cuando Julio Rivas salió campeón en la Liga Universitaria, haciendo sus primeras armas. Después de ahí él pasa a dirigir la Liga. Después pasa a ser ayudante de Julio Rivas. Termina estando de ayudante en Liverpool. Después de ahí... salta Racing de la mano de Alejandro Martínez, que es un preparador físico que estuvo con Carrasco, que son tipos que están muy vinculados a la Liga Universitaria, y es un tipo que es ingeniero, que estudia mucho a los rivales, es un como una máquina de planificar los partidos, y claramente les dio resultados, además de disciplinar y convencer mucho a sus entrenados para aplicar la táctica a la estratégica, y creo que es una figura que va a dar que hablar en el fútbol uruguayo.
El día previo al partido, o sea, el viernes, yo vi un reportaje que le hizo Fox Sport en el noticiero de medianoche, donde en 50 segundos Berseri contó cómo jugaba Francia, ¿no? Además, no conocía los nombres de los jugadores, pero él empezó. El 7 y el 8 se mueven de este modo, el 4 y el 3 suben, y esto...
su facilidad para matemáticas lo
creo que tenemos...
formación tenemos de ingeniería.
Tenemos muy claro cómo podemos neutralizar el juego de Francia. Recuerden que Francia, para para el periodismo especializado, era el favorito. Uh-huh. Incluso yo tuve oportunidad de verlo, yo estaba en Buenos Aires, vi el partido en Buenos Aires, los relatores eran periodistas argentinos, ¿no? Los primeros 10 minutos los periodistas argentinos estaban seguros de que Francia iba a ganar cómodamente el partido, ¿no? Y luego quedaron sorprendidos, y una de las cosas que ellos destacaban era el dispositivo táctico que había montado Berseri para anular a Francia, para domarlo, y al final debería haber ganado el juego en los 90 minutos o en los 120 Uruguay, ¿no? Pero bueno, así son.
Tengo una anécdota muy breve para que revela lo que estabas contando tú, Daniel. Yo jugué una final contra Berseri en el año, creo que, no sé, hace como 15 años. 15 años después invitamos a Berseri y nos dio una charla sobre los apuntes que había sacado de ese partido. O sea, el tipo guarda... No, totalmente.
Fíjense ustedes.
15 años después tenía todos los apuntes de ese partido, de la previa a ese partido, y contó cómo preparó esa final. O sea, y tenía todo archivado en la computadora.
Pero no, fíjense ustedes que él hace algo que yo no había visto, ¿no? Cuando se va al alargue, él entra con una pizarra.
Sí.
Yo no había visto a ningún técnico de fútbol hacer eso. Él se comporta como un técnico de básquetbol. Uh-huh. O sea, entra con la pizarra y pone a los jugadores en la cancha y empieza a dar explicaciones. Lo cual me parece bien llamativo, porque en realidad esto es la única forma de organizar a 11 personas, ¿no? Es decir, tratando de logrando de que esos individuos tengan la capacidad de abstracción y de comprender cómo funciona el juego. Y me parece que es sorprendente. Yo siempre decía, bueno, los jugadores de básquetbol parecen que fueran mucho más inteligentes que los jugadores de fútbol, porque los jugadores de básquetbol están leyendo todo el tiempo jugadas. Uh-huh. En verdad, el jugador de fútbol puede hacer lo mismo. Hay muchos ejemplos donde hacen eso. Y me parece que Berseri y Tavares y los técnicos de la selección uruguaya están tendiendo a ese tipo de cosas.
Uno de nuestros oyentes, Pablo, dice que ayer, escuchando a Rebollo, el ayudante de Tavares, comprendió la dimensión del logro de la Sub-20. Créanme que a nivel de infraestructura estamos a años luz de Francia. Rosario, ¿dónde va la caravana?
En este momento estamos pasando frente al club de golf, por la Rambla, obviamente, ya entonces
superamos Boulevard Artigas. En este caso, no saben lo que fue la pasada por Pocitos. Otra vez los muchachos todos de pie, arriba, en la parte alta del ómnibus, agitando banderas con hasta camisetas celestes. La gente en las veredas realmente aclamando el paso de la caravana. Pero creo que dos de los momentos más emocionantes fue el paso frente a la escuela, a la colonia de vacaciones de primaria allí en Malvín, donde están alojados los chicos que vinieron a ver Hansel y Gretel de escuelas del interior y que estaban todos formaditos en línea con letreros dándoles la bienvenida. Realmente un espectáculo formidable, lo mismo que en la pasada frente al Liceo Francés, todos los alumnos detrás de la reja entonces con sus túnicas azules saludando el paso de esta selección sub-20. Realmente creo que esto para los muchachos va a resultar absolutamente inolvidable.
Vamos a ver qué ocurre dentro de un ratito nada más en 18 de julio, después en el estadio. Nosotros seguimos tomando contacto con Rosario en cualquier momento.